Buenos días a todos. Te recuerdo que hoy estamos en el Día del Amor y la Amistad. Espero que puedas celebrar, que la puedas pasar bien. Y ya desde ayer está haciendo efecto en la iglesia, porque el día de ayer hubo un noviazgo. Vicky, de la región norte, se hizo novia de Hilton, de Tegucigalpa. Así que noviazgos internacionales, ¿no? Dios está ahí trabajando y qué bueno, qué alegría por nuestros hermanos que puedan encontrar a alguien que esté dispuesto a amar y que ellos puedan amar también. Eso es increíble, ¿no? Que Dios haga eso. Y ahora, pues, como todo es por redes sociales, pues tal vez es más fácil que se vaya dando. La verdad, quiero desear que la pases bien hoy. Bueno, para un cristiano lo bueno es que todos los días se puede celebrar amistad, amor, porque eso recibimos en la iglesia y tenemos la oportunidad de dar también. Y eso es increíble, tener amigos verdaderos, no de esos amigos que solo aparecen el 14 de febrero, sino que todos los días, ¿verdad? Y sobre todo, que aparecen en los momentos más difíciles que uno pueda tener. Hoy yo estoy a cargo de la clase, te pido por favor que me acompañes a orar antes de iniciar. Señor, te quiero agradecer por este tiempo. Gracias, Padre, porque la Escritura dice que nosotros éramos tus enemigos, pero tú decidiste hacernos tus amigos por medio de ese sacrificio. De verdad, muchas gracias porque hoy estamos celebrando un día, Padre, de amistad, de amor, pero qué increíble celebrarlo a tu lado y saber que tú eres nuestro amigo, que tú eres aquel que se quiso reconciliar con nosotros, a pesar de cómo somos nosotros y a pesar que no podemos decir que cuando nos reconciliamos dejamos de fallarte, tú sigues siendo fiel con nosotros. De verdad, muchas gracias por el amor que nos das, la compasión, y gracias porque siempre estás a nuestro lado. Todo te lo oro y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será que hay hermanos que están viniendo por primera vez al salón hoy? ¿Sí? Hay varios. Sí, qué bueno, qué alegría. Bienvenidos. Bienvenidos y espero que estés animado y que puedas disfrutar del servicio, que hayas traído donde apuntar también, ¿verdad? Para que puedas tener ahí, ir apuntando y que te puedas llevar para repasar en tu casa. Hoy vamos a tocar un tema que hoy día tal vez es como muy común. La clase de hoy se llama Todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará. Y vamos a ver cómo podemos hoy abordar este tema que la verdad es algo que se transmite mucho hoy, ¿no? Y que la gente quiere escuchar también. La gente hoy quiere escuchar que lo que hagamos prospere. ¿Quién se va a casar esperando divorciarse? Nadie. ¿Quién va a tomar un trabajo esperando que lo despidan pronto? Nadie. ¿Quién va a empezar a ahorrar esperando que un día le roben ese dinero? Nadie. Todo lo que emprendemos queremos que prospere, ¿sí? Todo. O sea, todo lo que hacemos queremos que prospere. Y es una realidad en nuestras vidas. Para eso quiero que me acompañes al Salmo 1. Salmo 1. Del versículo 1 al 3 vamos a leer. Fíjate lo que dice. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Cultiva la amistad cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Y qué bueno, y la verdad que de ese salmo, de esos tres versículos, lo que más nos gusta es lo que está en la pantalla. ¿Sí? Todo cuanto hace, prospera. Mira, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. O sea, yo todo lo que hago o todo lo que voy a hacer, quiero que prospere. Y tomamos esa última parte como esa parte es la mía. Esa es la que yo quiero que se haga realidad en mi vida. Que todo lo que yo haga prospere. Que nada fracase, que todo prospere. Pero algo que hoy debemos de no perder de vista es lo que dice antes, ¿no? Dice que no sigue consejo de malvados. Tampoco cultiva amistad con pecadores. Esto es bien importante, no es que nosotros no nos vamos a relacionar con gente que no quiere agradar a Dios. Nos relacionamos con ellos porque, claro, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, pero aquí se refiere a que nosotros no debemos de imitar lo que ellos hacen, sino que debemos de llevarlos a que ellos imiten lo que nosotros hacemos. También dice que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella día y noche. Entonces nos gusta la primera parte, pero no tomamos en cuenta lo que dice antes. Claro, todo cuanto hace prospera, pero tengo que hacer eso antes. Tener una vida de rectitud, una vida que agrade a Dios. Y cuando yo llevo una vida así, todo cuanto hago prospera. ¿Sí? Así es. Bueno, acompáñame a leer Génesis 39 del 1 al 3. Vamos a leer un poco de José. Y lo hemos estado leyendo. Yo creo que el día viernes fue que leímos este capítulo, ¿no? En el plan de lectura que tenemos como iglesia. Y Génesis 39 del 1 al 3 dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas que le salían bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Mira, algo que tenemos que ver es que la Escritura dice en el versículo 3, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¿Quién se dio cuenta de que el Señor estaba con José? Su jefe. El que lo había contratado para que trabajara con él se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Bueno, la primera pregunta que puede venir a nosotros es si tu jefe actual se da cuenta que el Señor está contigo. Si tu jefe actual se da cuenta de que el Señor vive contigo. O te tienen tachado como un empleado conflictivo, como un empleado rebelde. A José Potifar no lo tenía tachado así. Lo tenía como un empleado que era productivo. Bueno, se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Por qué? ¿Por qué se dio cuenta? Porque tal vez vio en José un hombre recto, un hombre fiel, un hombre dispuesto a colaborar, ¿verdad? No un hombre, una mujer que no, hasta aquí llegó mi horario y así, y aquí paso, me quito, me paso bañando y me voy a la casa. No, tal vez un hombre que quería colaborar, un hombre que hacía más de lo que le decían, un hombre que respetaba los límites, un hombre que respetaba sus horarios, una mujer que respetaba sus horarios, una mujer que no estaba metida en chismes y podía ver Potifar que el Señor estaba con José por el estilo de vida que él tenía. Es bien importante ver algunas cosas. José era un hombre confiable. Él era un hombre confiable. Más adelante vamos a leer que dice que su jefe solo se preocupaba de comer, ya de nada más. Imagínate, solo se preocupaba de comer porque todo lo hacía José. Era un hombre muy confiable. Ahora, yo quiero que veamos bien la dimensión de lo que a José le habían puesto a su cargo. No era 10,000 quetzales. Era todo el reino de Egipto, que era el más poderoso de ese tiempo. O sea, es algo que tal vez ninguno de nosotros va a poder llegar a tener esa responsabilidad en nuestra vida. Y llegó al punto que Potifar solo se preocupaba de comer, de nada más. ¿A quién no le gustaría tener un empleado así? Que solo nos preocupemos por comer. Bueno, José era un hombre confiable, pero también dice la Biblia que como el Señor, dice a causa de José, dice el verso 2, ¿no? Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Algo importante es que José era la causa de la bendición en la casa de Potifar. Yo te quiero preguntar si tú eres una bendición para las personas que comparten contigo. Si el Señor está contigo, tú eres una bendición para los que comparten la vida contigo. José era una bendición para la vida de Potifar. Y Potifar tal vez ni creía en Dios y creía en otros dioses y andaba ahí buscando otros dioses, pero José, por causa de José, Dios bendecía a Potifar. Era un buen trabajador, alguien que se preocupaba por hacer bien las cosas. Vamos a seguir leyendo el 4 y el 6. Dice: José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir de del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Aquí nos narra la escritura que él era confiable, era la causa de la bendición, pero también era un buen trabajador. Y se me olvidaba ese pedacito que, además de describir a José, nos describe a Paulo y a mí. La última parte dice: José tenía un buen físico y era muy atractivo. Se me estaba olvidando leer ese pedacito. Por lo menos en algo nos parecemos a José. Y vemos cómo José era un hombre que atraía la bendición, la prosperidad de su vida, la extendía a todos aquellos que tenían una relación con él. Nosotros tenemos hoy que reflexionar: ¿mi vida qué da a la vida de los demás? ¿Qué está haciendo mi vida en la vida de los demás? ¿Qué está haciendo mi vida o qué refleja mi vida ante los ojos de los demás? José era un hombre que era causa de bendición para los que compartían la vida con él. Hermano, tenemos que ser bendición para los que comparten la vida con nosotros. No solo para los que viven en casa, para nuestros jefes. Y si eres jefe, para tus trabajadores. Debes de ser una bendición, causa de bendición para esa gente. Para esa gente, porque tú estás siguiendo a Jesús. Acompáñame a seguir leyendo un poco más. Génesis 39, 7 y 9. Dice: después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: recuérdate que este hombre era como Paulo y como yo, de buen físico y muy atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Me impresiona lo que dice este versículo 9, que dice: mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José era íntegro. José era un hombre íntegro. Pero fíjate, a veces nosotros hemos caído en el extremo. No, yo tengo que hacer las cosas por Dios, no por la gente. Pero fíjate lo que José dice antes de decir cómo lo voy a hacer contra Dios. Él dice, él piensa: mi patrón ha sido bueno conmigo. Mi patrón ha sido bueno conmigo. Él era agradecido. Nosotros a veces, con la bandera de querer decir que solo seguimos a Dios, dejamos de ser agradecidos con la gente. Dejamos de ser agradecidos con aquel que nos está dando un trabajo, con aquel que nos está dando la oportunidad de llevar un dinero a casa, una comida a casa, y dejamos de ser agradecidos. José, yo no veo a un José criticando a su jefe. Yo veo a un José siendo agradecido con su jefe. Pero como cristianos, nosotros a veces nos pasamos el tiempo criticando a nuestros jefes, criticando lo que hace la empresa, criticando por qué hacen las cosas así, por qué no me pagan más, por qué no me pagan menos. Y criticamos todo lo que la empresa hace. Pero José primero empezó a ser agradecido con el que le había dado el trabajo. Hermano, no tenemos que perder de vista a las personas que nos han ayudado a prosperar. Hoy muchas cosas que nosotros tenemos es porque personas nos han ayudado a prosperar. Y debemos de ser agradecidos con ellos. Y el ser agradecidos con esas personas nos lleva a ser fiel a Dios. Entonces, en la cabeza de José, en el corazón de José, no cabía la idea de serle infiel a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser infiel a Dios? Y ponte a pensar, perdemos la gratitud con nuestra pareja y ¿qué pasa? Dejamos de ser fieles. Perdemos la gratitud en donde trabajamos y dejamos de respetar horarios. Empezamos a hacer cosas que no están correctas. Como hijos, perdemos la gratitud con nuestros padres y los dejamos de respetar. Cuando nosotros mantenemos la gratitud hacia la gente que nos ha ayudado a prosperar, somos fieles a Dios. Y eso es algo que debemos de estar muy conscientes y lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, todo lo que hagas prosperará. Eso es lo que decía el Salmo, todo te irá bien, todo te saldrá bien, prosperarás en todo. ¿Y quién no quisiera escuchar eso, no? Esa promesa en tu vida. Todo lo que hagas va a prosperar, dale, haz todo, todo te va a prosperar. Pero hay cosas que no entendemos todavía aún. ¿Qué es prosperidad? ¿Qué es la prosperidad? No es un deseo egoísta. Hoy se ha transmitido la prosperidad como un deseo egoísta. Donde yo, si prospero, yo tengo que tener de todo para mí. Yo tengo que tener todo, todas mis necesidades cubiertas. Y yo todo para mí, todo para mí. No, prosperidad no es un deseo egoísta. No depende de una declaración. Que un hombre se pare enfrente de ti y te diga, yo declaro que vas a ser próspero. Eso no depende de la prosperidad. Ya vimos que depende de tener una buena relación con Dios. De ser íntegro, de ser fiel. De ser agradecido con las personas. No depende de que alguien te lo diga. No depende de que alguien se pare enfrente de ti y te diga, vas a ser próspero. No depende de eso. No es solo materialismo. La prosperidad se relaciona con materialismo. Y también se mide por el materialismo. Si tienes cosas, eres próspero. Si tienes poco, no eres próspero. Y no, la prosperidad es más que materialismo. La prosperidad es ser fiel a Dios. Es ser íntegro. Y vamos a ver. Evidencia de prosperidad. Se nota que Dios está en tu vida. Una evidencia de que tú has prosperado es que se nota que Dios está en tu vida. Así como este Potifar notaba en José, Dios está en tu vida. Se nota que Dios está en tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que haces prospera. Todo lo que haces te sale bien. Y se nota que Dios está en tu vida. ¿Por qué? Porque te puedo confiar todo lo que tengo porque se nota que eres íntegro. Porque se nota que eres fiel. Se nota que eres respetuoso, se nota que eres cristiano. Por lo tanto, se nota Dios en tu vida. Si tú eres próspero, hermano, amigo, si tú quieres ser próspero, Dios se debe de notar en tu vida. Pero no por cosas materiales, por tu estilo de vida. Se nota en la vida de los demás. Si tú eres próspero como cristiano, el que te dio el trabajo, los que viven contigo, también se va a notar la prosperidad en la vida de esas personas. Porque así fue con José. Era la causa de bendición para Potifar. Pero también se notan tus prioridades. Una mujer, un hombre que es próspero, se nota en sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Es increíble, pero no me vas a dejar mentir. De que aquellas personas que van tras el materialismo, el dinero, para que eso es prosperidad, siempre terminan perdiendo muchas cosas más. Y pueden llegar a tener todo lo que querían, pero ya no tienen una familia. Pero a veces ya no tienen la salud. A veces tienen todo el dinero que quieren, pero no pueden salir a gastárselo porque todos lo andan persiguiendo. Porque no le deben dinero a nadie, pero le deben la vida a un montón de personas. No pueden andar con la frente en alto porque han alcanzado cosas de una manera incorrecta. Pero sí se puede alcanzar todo eso siendo fiel a Dios y agradando a Dios. No quiere decir que un cristiano siempre tiene que no tener nada. Un cristiano puede alcanzar muchas cosas, pero agradando a Dios. ¿Tú ves que José era pobre? José no era pobre, tenía un buen salario. Dice que no había nadie más importante, más que él, que solo Potifar. ¿Tú te imaginas un funcionario con un buen salario? No era pobre, pero ¿era su prioridad eso? No, su prioridad era ser íntegro delante de Dios. Su prioridad era agradar a Dios. Su prioridad era ser agradecido con las personas que le estaban dando el trabajo. Veamos si la Biblia me puede decir qué necesito para hacer, para prosperar. Lo que necesito para prosperar. Dice la Biblia, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Qué necesitamos para prosperar entonces? Que el Señor esté conmigo. Eso es lo que necesito. Lo que necesito es que el Señor esté conmigo. ¿El Señor está contigo? ¿Hoy en la mañana te encontraste con Él? Lo único que necesitamos, hermano y amigo, es que el Señor esté con nosotros. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Que el Señor esté contigo. ¿Quieres prosperar? Que el Señor esté contigo. Pero no podemos prosperar sin el Señor. No podemos avanzar sin el Señor. No podemos llegar a ningún lado sin el Señor. Cuando Dios te lleva a algún lugar, no se cumple ese dicho que subí bien alto, que el cuentazo va a ser más duro. Dios no te deja caer. Pero cuando subes sin el Señor, sí caes. Tarde o temprano, caemos. Tarde o temprano. ¿Qué necesito para ser próspero? Al Señor. Al Señor necesitamos. ¿Es algo difícil de alcanzar? No, está al alcance de todos. Amigo, tú no necesitas a alguien que te profetice o te declare que vas a ser próspero. Busca al Señor. Estudia la Biblia, busca cambiar tu vida, busca cambiar tu corazón, busca ponerlo como prioridad en tu vida. Y así vas a prosperar, así vas a llegar lejos. Entonces, quiero escuchar, todo cuanto hace, prospera. Qué increíble que le dijeran eso, Hugo, todo cuanto hace, prospera. De verdad, Hugo, todo lo que hace, prospera. Mario, todo lo que hace prospera. Zulma, todo lo que hace Zulma prospera. Qué increíble que nos dijeran eso, ¿no? Todo lo que hace prospera, no hay nada que se muera. Que emprendan o que hagan, todo prospera. Pero por favor, no nos olvidemos de la otra parte. No nos olvidemos de la otra parte que tenemos que hacer. Dios dice que si nosotros hacemos esto, todo lo que hacemos va a prosperar. Todo lo que hacemos. Te quiero compartir para terminar. Si prospero en todo, pero no en agradar a Dios, sigo siendo pobre. Esa escultura, este hombre la hizo pensando y representando al hombre viéndose por dentro. Podemos ser así, vacíos por dentro. Un hombre que prospera en todo menos en agradar a Dios es vacío por dentro. Sigue siendo pobre. José prosperó en todo. Y cuando llegó el momento de perdonar a aquellos que le habían hecho daño, a aquellos que lo habían vendido, mostró que no era pobre porque los perdonó. Y entendió, no son ustedes los que me mandaron aquí, es Dios quien me mandó hasta aquí. Hermano, si hoy quieres prosperar, busca al Señor y Él te hará prosperar. Busca agradarlo para no ser tan pobre de solo tener cosas materiales. Busca una relación con Él. Y esa escultura no se va a hacer realidad en nuestras vidas. Espero que Dios, así como decía la Escritura, que todo lo que hagas prospere. Pero que nosotros estemos dispuestos como José a ser íntegros, a ser fieles, a agradar a la gente, por ser agradecidos por lo que nos han dado, pero sobre todo que nuestra prioridad sea agradar a Dios, porque de Él viene todo lo que tenemos. Muchas gracias.